Fue una Gerson Film de Durán Durán en una nueva edición de Rascacielos Podcast. Hoy, feriado, Día de la Bandera acá en la República Argentina. ¿Cómo andas, Mati?
Gonza, bien, re bien. Súper contento de estar acá haciendo un nuevo Rascacielos.
Un nuevo Rascacielos, ¿cómo te va, Carlitos, ahí en los controles? Y bueno, a ver, si yo digo, estamos con el señor Fernando Nicoletti, me van a decir, ¿qué pasa? Rascacielos se convirtió...
El doctor Fernando Nicoletti.
Me van a decir, epa, cambiaron el perfil. Pero si digo... que estamos con el señor Nico Villano. Ay, sí. Acá nos convoca el rock nuevamente.
Ahí sí, es como Bruno Díaz y Batman.
Exactamente. Exactamente, porque esa es la primera pregunta, ¿o no?
Sí, sí. ¿Cómo andas, Nico? Bien, gracias bien. Por venir.
Bueno, muchas gracias por la invitación en este espacio de reflexión sobre cómo dominar el mundo.
Claro. Dominar el mundo, que venimos hablando largo y tendido en nuestro Carpool Karaoke del auto cuando veníamos. Que en algún momento tenemos que empezar.
Ya está pasando a ser, ¿no?, una sección de Rascacielos.
Exactamente.
Y bueno, debería ser transmitida.
Exactamente. Por streaming, ¿no?
Por streaming.
Bueno, ahora que
rock,
se viene.
El rock nos convoca nuevamente, así que vamos a darle curso a este viaje. Nico, a ver, esta pregunta te la habrán hecho más de una vez, pero queremos saber cómo conviven hoy día en armonía ese psicólogo y ese rockero. Supongo que en algún momento habrá costado más.
Sí. Sobre todo, hoy conviven completamente los dos. Más reducido ahora la etapa, digamos, terapéutica, que estuvo más a flor de piel hace unos años. Ajá. Porque estoy con Villano, estamos a full, estamos grabando, estamos componiendo. Y bueno, yo me encargo generalmente de las composiciones en Villano, entonces es como que me tienen encerrado, viste, en un, así en una especie de mazmorra de un castillo. Hasta que no termine todo el tema, no me dejan salir a tener contacto con la humanidad. Pero sí, al principio, ¿sabés qué era lo más raro? Eran los... Primero, por ejemplo, entraba a la facultad de Flores.
Sí.
Que, viste, por ejemplo, estaba la primer clase. Sí. Entonces yo veía, viste, yo siempre, en todo mi carrera, digamos, delictiva como estudiante, siempre fui al último banco. Lo más lejos posible del escritorio. No sé, debería tener alguna especie de, no sé, de fobia. Pero, bueno, yo veía, viste, que veía que estaba ahí. Sobre todo, estamos hablando de 10 años, 15 años atrás. 10 años atrás. Que más todavía. Que, no sé, bueno, no importa. Lo que importa es que entraba, viste, sobre todo en esa época estaba en plena exposición masiva a Villanos.
Sí.
Yo veía que estaba, viste, veía que vi unas miradas raras de mis propios compañeros, ¿viste?
¿Es? ¿No es? No,
claro, este no puede ser, este no puede ser. Aparte, imagínense de Villano, porque si fuésemos una banda más tranquila, que es Jade, ¿entendés? Y bueno, está el bajista de Jade, está una banda media más tranqui, claro. Pero Villano éramos medio quilombero, todo eso, entonces es como que, ¿viste? El rol, ¿viste? Como encontrarte con eso. Eso fue lo primero. Entonces terminaba, viste, y venía con una especie de receso, viste, que te vas.
Sí.
Vos, te quiero hacer una pregunta, me decían. ¿Vos sos? Sí, soy.
Sí, soy yo.
Bueno, entonces pensás, y el otro, que era más. Esto ya entra al terreno de la discriminación. Que te decís, por ejemplo, me iba bien. Yo no, nunca tuve problemas en rendimiento académico, tengo medio una especie de ñoñaje interno.
Sí.
Vos sabés que entonces estaba, viste, venía el primer ¿cómo te puedo decir? El primer examen y 10, no sé. Entonces decía, entonces empezaban a leer la nota y decían, Nicoletti 10. Qué raro, ¿no? Decía, el profesor, yo me sentía, me sentía
de reojo,
como el chavo con girafales, boludo.
Claro,
una especie, viste, sí. Peor, viste, porque decía, bueno, era discriminación bien entendida, viste, de la abuela,
claro,
viste.
Claro.
Si existe eso.
Me surge preguntarte si te armaste de un grupo de. Porque bueno, estamos hablando de ya de estudios avanzados, por ahí no era como la secundaria, pero un grupito de amigos, alguien que...
Sí, sí, tengo amigos de la facultad, sí. Colegas.
Cuando rompieron ese hielo,
sí,
¿no?
Sí, olvídate, sí, sí. Claro. Sí, o se venían a vernos, o... ¿Qué te iba a decir?
Mirá.
Era una cosa media rara, o... Claro. Sí, 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 era una cosa... Era una especie de película de Fellini, ¿viste? Yo estaba ahí, por ejemplo, estaba de gira y tenía que volver y volvía en el micro, ¿viste? Estudiando... Sí.
No.
No sé, a ver, ¿qué te puedo decir? El cerebro humano, ¿viste? Las conexiones, ¿viste? O no sé, claro. Cosas de medicina o teorías psicológicas. Y yo decía, y veía que estaban todos los otros, que venían todos, ¿viste? En otro estado, ¿viste? En otro estado, en otro flow.
Estaba jugando otro partido.
Así que.
Te iban a buscar a vos para que los psicoanalices.
Claro, yo no sé cómo hice. Claro. Igualmente ahí me armó un poco, digamos, el tocar o el salir a tocar tanto porque yo estaba medio ahí metido. Hice la carrera meteórica, ¿viste? Me
claro. recibí
creo que en 4 años y empecé a ejercer el toque.
Claro.
Bueno, es una especie de. Y a mí me costaba a veces, viste, la especie al principio de Doctor House, viste, o sea, sí. viste que cómo voy a hacer, viste que Doctor House me atendía con la boina, viste, dije, claro. bueno, paremos un poco la mano porque no, este Doctor House es una ficción, viste,
claro.
¿Qué te voy a decir? Y aparte no podía, viste, presentarme en un estado catatónico
con el...
Te venía de gira de 3 días, viste, de tocar,
sí.
de gira de buen sentido. Así que bueno, al principio a mí también me costaba, ¿viste?
Nico, perdón, una pregunta muy rascacielos. Sí. Las primeras veces que atendías a los pacientes.
Sí, también me pasó.
¿El look era el look de Nico Villano o te ayornaste? ¿Cómo fue eso?
En un momento me corté el pelo, pero me corté el pelo porque me quise cortar. Y decir, pero después cuando empecé a atender estaba así, estaba re Nico Villano así a full, ¿eh? Si bien no estaba con una remera rayada y con un pantalón, ¿viste? Saltando por ahí con la guitarra colgada, pero sí, me decían, disculpame, vos sos, sí,
¿Querés seguir?
¿Hoy día ejercés,
Nico? Sí, ejerzo muy...
¿Esporádicamente?
No, tengo muy grupo de reducido de pacientes porque no tengo okay. más.
Claro.
No tengo tiempo, realmente claro. no tengo tiempo físico, sí. no me da el tiempo físico y... Viste, me soluciona mucho lo de, viste, pero tampoco me gusta mucho lo de remoto, viste.
Sí, claro. Sí, estoy a favor de eso, de que sí. no es lo mismo. No,
después
no,
vamos
no.
a hablar de el contacto, una palabra que nos.
Sí, contacto.
Nos trae interesante. Nico, metiéndonos ya en lo musical estrictamente, algo que siempre nos llamó la atención, que mismo ustedes han dicho sí. en entrevistas, que se considera una banda multitribu, que en su momento convocó, digamos, a. Hoy ya. Hay una mayor apertura, pero en su momento, bien lo dijeron sí. ustedes en un momento, no se mezclaban las tribus. Un rockero, un punk, un metalero. Y sin embargo, Villanos lo logró.
Sí.
¿Cómo eso fue intencional? ¿Se fue dando? Es una bandera, ¿no?, que levantan ustedes. Quizás no hay muchas bandas que yo recuerde así.
No, éramos una banda extraña. ¿Por qué? Porque de repente cuando empezamos podíamos tocar con Los Ratones, con Viejas Locas, con Ataque, con Babasónicos.
Claro.
Hasta con bandas de heavy metal en un momento. Es más, hasta yo creo que hemos tocado una fecha con bandas de hip hop, mirá, una rareza mirá. Total. Quería decir, pero nosotros siempre, a mí me pasaba que, sobre todo en esa época, había muchas como sucursales argentas de bandas gringas, ¿viste?
Sí. sí.
Ahora, viste, con todo el auge de bandas tributo, todo eso medio que se blanqueó todo, pero en ese momento era como que muy. Estaba como muy estetizado la estética de las bandas. Vos sabías que iba a ser una banda y era
esto
y que viene de esta banda solo. Y nosotros, a mí nunca me gustó solo una banda. Creo
claro.
que a mí me gustaban multibandas de totalmente disímiles, como no sé, y te voy a nombrar, no sé, de Peter Gabriel. Con Genesis,
sí.
desde rock sinfónico hasta me gustaba el rock de garage, pasando sí. por el grunge, pasando por el blues rural, pasando por The Police, pasando
claro.
por
Sandro,
todo eso junto en una especie de coctelera que salía un cóctel explosivo, ¿viste? Porque mezclamos todo eso, ¿viste? Y es como que nosotros siempre quisimos tratar de ser una banda como original, no sé si
claro.
después, ¿viste? En este refrito, como veníamos hablando en el coche, refrito constante que es el rock o esta especie de reciclaje, algunos con onda, otros, viste, medio tirado de los pelos. Nosotros queríamos ser una especie, sobre todo, de síntesis de varias de las cosas que se podía hacer en Argentina. No sé, un tema, una onda Beatles, un tema con una onda Stone, Police, Nirvana, New Wave, todo junto.
Sí.
Y que no te cuelguen en el Plaza de Mayo, ¿entendés? O sea, como Bowie en un momento en Argentina hubiese sido. Yo creo que hubiese sido.
¿Viste? Pero vos, ¿qué haces?
Apaleado.
Apaleado porque esos cambios camaleónicos.
Sí.
Era, ¿viste? Y a nosotros empezamos, sobre todo cuando salíamos, queríamos evitar cualquier tipo de mote. Por eso nos pusimos rock and roll cabeza, ¿no? Porque.
Sí.
Pero queríamos evitar. era mucho de etiquetar en Argentina.
Los 90 sobre todo, era una época en la cual se etiquetaba y eras de este lado y no del otro.
Y como nosotros éramos del conurbano, se nos etiquetaba, viste, sobre todo con ciertos temas que eran medio estilo status quo, no sé, para meterle algo. Y viste, nos metían una especie de etiqueta de rock barrial, que era una etiqueta media despectiva, viste.
Claro.
Porque si Spinetta Jade en los 80 que estamos hablando dijo Bajo Belgrano, también es
rock barrial. Rock barrial de Belgrano, claro.
Entonces, es como que nosotros no queríamos eso, porque no tenía ningún nada artístico ser de un barrio, pertenecer a un barrio, a una clase social. Claro. Para nosotros siempre trascendió eso. Yo no escuchaba, no sabía si... No sé si los pibes de Genesis venían de Charterhouse School o venían de, no sé.
Claro.
Venían de un internado como, no sé.
Claro.
Me parecía. Igual sé que por las líricas, sé más o menos vas captando dónde viene cada banda. Pero siempre nos gustó pintar nuestra aldea, viste, claro. De diferentes momentos.
Sí.
De lo que era y no atarnos a fórmulas o a. A ciertos estilos, por ejemplo, haces blues, tenés que hacer blues,
sí, claro.
Clásico de Chicago, o tenés que hacer stone, tenés que hacer, claro. Punk, tenés que hacer.
Sí, encerrar al gato. Pero, ¿sabes que me surgen dos preguntas ahí, Gonza? Sí. Una es, nombramos a la tribu, ¿no? A los fans de Villanos, en algún momento se autodenominaron la tribu villana. Yo lo que te quiero preguntar es si esa gente entendió lo que ustedes querían hacer y lo hizo propio, eso en primer lugar. Y segundo, recién mencionabas la etiqueta de rock and roll cabeza.
Sí.
¿Fue algo que ustedes dijeron con cierto dejo de ironía? Como
claro,
para que...
exactamente, sí, exactamente así. Porque estaba todo, encima yo me acuerdo que era la época de Tower Records, creo que había, estaba todo
97,
subdividido, viste, en todo, era todo, anda acá, es una cosa que... Y lo como vos bien señalas, era como una especie de, viste, de, si más o menos investigabas, te das cuenta de que era, no te podés llamar así. Entonces le poníamos una especie de género autóctono que mezclaba cualquier tipo de influencias. Sí. Eso es lo que poníamos en la gacetilla, es prensa hecha a máquina y fotocopiadas. Así que mirá, estamos hablando de una época donde romántica, donde todo era diferente a lo que es ahora, viste, un clic de distancia tenés todo el mundo a tus pies.
Pero le fue abriendo un camino a los machetazos que fue propio. Bueno,
claro, como decís vos, yo no sé si tiene la autopercepción la gente que nos iba a ver de que nosotros tiramos. Sí, porque había una especie de desclasados de ciertos. De muchas. Como que gente que no encajaba en ciertos. Que venía a nuestros shows. Al margen de la gente que venía, que le gustaba hacer que le gustaba la banda, sino gente que quedaba como excluida porque era, no sé. Algunos le decían que era, lo voy a poner en esas palabras, era recontra cabeza, otro que era recheto, otro que era esto, otro que era bajo, ¿cierto? Otro Cerati se la come, el indio se la da. Era una época de tanta división y uniforme en el rock.
Sí. Futbolización.
Sí, claro, que nosotros que venimos, entonces dijimos, bueno, paremos la mano, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de que el rock... Debería ser más unión, ¿viste?
No. Y en una época donde faltaba humor también en el rock,
sí,
¿no?
Yo creo, a ver, una banda que has nombrado mucho, que te gusta mucho, que es Kiss.
Sí.
Y me parece que algo que le sumó muchísimo a Villanos en su momento es esa cuestión estética de las remeras, por ejemplo, ¿no? De tener como una identificación, como un logo, como icónico, ¿no? De las remeras de colores. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, que yo soy... Muy ochentoso, vamos a decirlo, ¿no? Y me acuerdo que en los 80 se usaba mucho esa cuestión de había bandas. Bueno, mi primer banda que no era de rock, Los Parchís, que fui a ver y que entré
bandaza,
que entré al camarín a saludarlos. Cada uno tenía su color identificado.
Claro, sí. Claro,
siempre
sí,
me gustó esa cuestión.
Sí. La ficha roja.
Ahí está. Los Villanos también, y esa cuestión que un poco la emparento con Kiss también por el tema estético, ¿no? De cada uno con su pintura. Me parece que también fue un algo que los destacó el resto.
Sí, nosotros...
¿Cómo surge el tema de las remeras?
Yo soy un fanático de Elvis Presley, bueno, y de lo que más soy fanático, y bueno, hay una especie de primer videoclip de la historia del rock, que es una parte de la película Prisionero del Rock and Roll, que como acá estuvo Ares, Carlos Ares, se habrá dicho,
amigo
que
de la
Elvis
casa.
Aparece vestido de preso, bueno, y con las remeras rayadas. También nos gustaba banda como Los Ramones, también nos gustaba la estética de bandas con los ochentosas, pero los Romantics también tenían una
estética. Sí,
que se vestían todos medios así, medio raros. Nosotros queríamos hacer o Kiss o qué sé yo, vimos los primeros Beatles también, pero nosotros queríamos hacer algo que sea distintivo. Desde nosotros teníamos, fabricamos nuestro propio merchandising de remeras, relojes. Claro. Si alguien se encuentra en esa época del 96-97, nosotros éramos una banda que tenía merchandising y no habíamos sacado ni un disco. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y era como, claro, y nosotros veníamos de todo eso, nosotros queríamos, siempre fue un juego, ¿no? Nosotros, yo si te digo la verdad, mi expectativa real cuando fui a formar una banda era Villanos, antes estaba en otra banda, pero era que era ver cómo sonaba un tema nuestro grabado.
Claro.
En un disco. En ese momento era muy difícil acceder a, a grabar un disco, o un disco de la edición física. Y eso era. No teníamos planes faraónicos de conquistar el mundo, llenar estadios. No teníamos ni por ahí ni ahí, ¿eh?
Claro.
Entonces hacíamos todo esto como una especie de. De che, loco, a ver. Pagamos una remera así y vendíamos cassettes, vendíamos remeras, de hecho por nosotros y lo copiamos en un doble casetera con el speed, ¿viste? Que no salía muy bien. Quería decir, entonces y hacíamos todas esas cosas. O tocamos en plazas, tocamos en lugares inimaginables, colgados de la luz.
Sí.
O nos íbamos a la costa, autofinanciados.
Sí.
Claro, entonces las compañías nos poníamos, qué sé yo, los shows nuestros eran. Yo tengo ahí. Tengo un show, por ejemplo, de la primavera del 97, donde estamos con Gabriel y Fernando Ruiz Díaz. Los tres terminamos en bolas en el escenario tocando Sacate Todo, un tema de Villano. Pero no en bolas así con Carlos. No.
Totalmente.
Es un full monte infernal. ¿Qué te iba a decir? Del 21 de septiembre del 97 en La Negra de Ayacucho. No tengo, nunca lo saqué por pudor. ¿Viste? ¿Qué te iba a decir? Pero estamos. Y en uno de ese mismo. Cosas estábamos tirando, yo estoy tirando fuego como Jim Simon, ¿no? Una cosa, eran unos shows rarísimos. Claro, viste, yo me acuerdo, viste, por ejemplo, todo eso llamó tanto la atención en el under que solo llegamos mucha gente, claro, imagínate la clase de gente desquiciada que llegábamos, ¿no? Éramos muy desquiciados. Todo de Villano. Y nosotros jugábamos a eso, era un gran juego. Porque vos hablaste de los parches.
Sí.
Y ahora. Y eso me identifico. Si bien yo no era fan de los Parchís, yo era fan de, más de Titanes en el Ring.
Sí.
Y yo era más de Kiss Queen, sí. Village People, tenía la figurita de los tres. Uh-huh. Quizás por edad. Entonces, como yo los Parchís ya me llegaron un poquito tarde. Pero sí, tenía eso, viste, de que era todo un juego de rock. Yo empecé escuchando rock a los 6 años, 7 años, con Dinastía de Kiss.
Sí.
Sí. Y es como muy lúdico todo, viste. Yo nos subo a tocar y nosotros no paramos de tocar. Y que cada show cambiamos la rutina o improvisamos y te podemos tocar un tema de, no sé, de cualquier banda imaginable. Te podemos tocar un tema de AC/DC con Bon Scott y saltar a, no sé, a. ¿Qué sé yo? Macho Man de Village People. Todo tocado en nuestra onda, ¿no? Obviamente, ¿no?
Claro.
¿Qué te iba a decir? Y yo me acuerdo que tocamos en el Under, tocábamos YNCA. En esos momentos, tocar esos temas. Era re jodido, porque el rock era re machista, ¿viste? Nos miraban ahí, ¿viste? Y claro, y tocábamos, por ejemplo, íbamos a recitales rolingas, no quiero decir la palabra por medio de perspectiva.
Sí.
Y nosotros nos teníamos, llevaba mucha gente y de repente mandábamos un tema de los Pistols, ¿viste? O de los Ramones. Que en esa época era.
Sí, una cosa o la
era
otra.
Era muy fuerte, ¿viste?
Claro.
O íbamos y tocábamos en un medio de un recital, tocamos un tema de Sombras en versión. ¿Viste? La ventanita, pero en versión,
de Hype, mezclado con The Hype.
Nosotros siempre fuimos una banda, una banda de pub. Que podía tocar un pub, pero podía tocar, no sé, en un estadio. Y tenemos esa sensación de comunicación con el público. Nunca la perdimos, ese espíritu amateur, como decía Bielsa de la selección argentina, de los jugadores.
Sí.
Después nos venimos en primera ronda, pero bueno. Pero nosotros tenemos un espíritu amateur todavía, salimos a tocar para disfrutar.
¿Qué pasaba con las discográficas ahí? Porque lo que vos estás contando, recién mencionaste la palabra juego, lúdico, y me imagino que las discográficas decían, bueno, acá tenemos algo que podemos vender, pero los tenemos que agarrar a estos pibes porque se nos escapan.
Sí, desde el primer año, yo me acuerdo del primer año, ya venían discográficas a. Entonces teníamos ni para hacer un disco, ya ellos querían, viste, firmar.
Sí.
Entonces yo no quise, viste, ya el primer, segundo año, ya el tercer año se hizo muy cuesta arriba, encima salimos medio revelación en la, por estos quilombos que hacíamos,
salimos
medio revelación en la encuesta del CID del 97, no me acuerdo cuándo fue, qué año, por alguno de año, no me acuerdo de cuál fue, o una de las revelaciones, no solo nosotros.
Sí.
Entonces ahí ya era imposible, viste.
Claro.
Entonces ya creo.
Había como una presión grande de decir, loco, firmen acá, dale.
Sí, y yo, viste, no. Es más, me acuerdo que fuimos a preguntar a los pibes de la Renga en su momento, che, porque estábamos en la misma compañía de la Poli, ¿no?
Sí.
Y que después, viste, al mes pasó a ser Universal y al otro mes era, viste, en un quilombo.
No sabías a quién pertenecías.
Sí. No, encima se terminaban los 90, arrancaban los 2000.
Claro, claro, sí. Esto fue el 98 y después fue, sí, 98, 99, después se explotó el país.
Claro.
Decir, pero...
¿Te produjo un, vos que venías ya del puro under, te produjo algún dilema moral esa cuestión de...?
No, no, jamás tuve.
¿Te acuerdas que se decía la famosa palabra transar? Era la palabra que se usaba.
Se vendieron, locos,
se vendieron. No, era la etiqueta que le ponían a las bandas.
No, nosotros teníamos un plan, un master plan, como dice Oasis.
Sí. Sí.
Era como, nosotros sabíamos que así, estando por una compañía, nosotros no, lo único que queríamos era exposición.
Llegar a más gente.
Claro, sí. Y poder tocar en toda Argentina.
Sí.
Para nosotros eso era salir campeón. Nosotros no queríamos, nos dieron un disco de oro, el primer disco. Entonces nosotros no queríamos, no nos importaba, te digo la verdad, no nos importaba ni la plata, nunca nos importaba andar atrás de correteando mujeres, hombres,
claro,
lo que sea. ¿Qué te iba a decir? Nunca nos importó. Siempre estábamos como
llegar a más
ávidos
gente.
De poder hacer esto continuado en el tiempo, ¿entendés? Una vez que ya probamos, tuvimos el gusto.
Sí.
Es eso, nosotros no queríamos ni dejar, ¿cómo te puedo decir? Ni cambiar, ni ser un faro de nada. Sí, por ejemplo, en cosas como puntuales, como lo que hablamos antes de poder abrir cabezas.
Despertar un poco, sí.
O poder, viste, en ese momento, me acuerdo cuando nosotros salíamos, estaba la moda de, viste, de blues y en todo Villa Señora era toda banda de blues y nosotros nos mirábamos, nosotros componíamos canciones nuestras. Y nos miraban como unos bichos raros, ¿viste?
Claro.
Pero es más, no sé, y tocamos y nos seguía gente justamente por esas cosas, ¿viste?
Claro.
Por no... Y siempre tuvimos eso, ¿viste? Ese horizonte, ¿viste? Lo de transar, todo eso. Nosotros siempre nos manejábamos, tuvimos una compañía que rompía las pelotas, con los siempre queríamos tener, son los dueños...
Control artístico.
Sí, pero los dueños de nuestros tiempos, por ejemplo.
Sí,
bien.
Que no se tornase en los tiempos de la gente, que la gente de la compañía, que el show siga estando arriba del escenario.
Bien.
Que estábamos medio en contra de eso, viste, de que darle mucho poder al público en el sentido de que te diga cómo te tenés que vestir, qué tenés que hacer, a qué, si tenés que dar una nota o no, si tenés que transar con una compañía o no.
Claro.
Eso siempre, el poder lo queríamos tener nosotros.
¿Puedo dar en este caso una visión personal? Recién decías, ¿no? O sea, nosotros venimos de Villa Celina y hablabas recién de el show arriba del escenario. Digamos, el tema del poder, para decirlo de alguna manera. El artista, ¿no? No el público, el artista. El público participa del show.
Sí.
Pero venís de un lugar donde en un momento se empezó a hablar de al revés, ¿no? Que el público pasó a ser más importante que el artista y eso derivó después en algunas cuestiones. ¿Te costó bancar la idea al principio? Esto que vos decías, ¿no?
A nosotros nos costó pelearnos con cierta porción de nuestro público.
De su público, de la
nuestro
banda.
Nuestro público que estaba acostumbrado... Viste que hablamos de la futbolización del rock antes y todo eso... De que no iban a ver a la banda. Dice, bueno, hoy hicimos esto, llevamos esta bandera.
El ritual, la bengala, la banderita.
Todo eso. Y por ejemplo, a nosotros nos llegaban reportes de gente que se estaba quemada durante el show porque le cayó o una bengala.
¿Ya iban sabiendo eso?
Claro. Nosotros, mismo en diciembre del 2004, tocamos en el teatro, hicimos dos fechas en el teatro, ahora es el Vorterix.
Sí.
Y me acuerdo que la primera fecha había gente que estaba con bengalas y todo eso. Y yo dije, yo me acuerdo que me habían dicho, loco, no, basta de todo esto. Claro. Porque no, esto. Porque
si realmente
no se ve. Primero que vas a ver un show y está alguien con el coso al lado o tirando unos cohetes arriba del escenario, ¿viste?
Sí,
y che, loco, todo mal. Obviamente, en esos momentos. No, se lo ve, ¿cómo es? Viste, todo quilombo. Bueno, al otro día, viste, o gente que se terminaba toda lastimada, quebrada una gamba, todo eso.
Sí.
Obviamente que después pasó lo que pasó.
Uh-huh. ¿Te sorprendió que haya pasado o la veías venir?
No, no me sorprendió para nada. No me sorprendió que Cromañón también tenía sus cosas. Habíamos tocado dos.
¿Tocaron ahí?
Sí, en ese año habíamos tocado dos veces.
Sí.
A mí me caía, yo estaba tocando y me caía pedazos de cosas arriba del hombro. Y dije, chique, parecía como si hubiesen mordido a alguien, era el coso que se caía.
Sí,
y es ahí, viste, vos decías, che, loco, este lugar y era raro. Y
claro.
qué sé yo, de repente viste una serie de negligencias de compartidas entre lo que es la cultura rock, las bandas, eso me incluyo, viste, porque algo, algún mensaje subliminal o inconsciente deberíamos tirar nosotros. Nosotros no, villanos, las bandas de rock. Sí, sí. Aunque nosotros estábamos en contra. Pero algo pasó, viste, algo pasó de que en vez de decir, che, buen, qué buen solo hizo este, o qué buena canción nueva hizo, dice, sí, hoy tiramos 20 bengalas, boludo. Claro. Eso es una cosa.
Sí. Se cambió el foco, ¿no?
Se cambió el foco y. Bueno, y pasó lo que iba a pasar.
Claro.
Pasó en ese recital, o podría haber pasado. Bueno, pasó.
En ese momento se para todo después de Cro-Magnon, sí, ¿no? Se cierra todo. ¿Cómo los agarró parados? O sea, ¿cómo transitaron ese
momento? Digo, después de tantos años de curtir el under y ya.
Ya tuvimos exposición
de allá. Ya tenían con exposición, claro.
Nosotros ya veníamos, estamos
con. Kiss and River. Sí,
Warner, ahí estamos en Warner. Nosotros teníamos difusión, todo.
Así, y de repente se corta todo. 2005 sí, era.
Nosotros seguimos tocando porque. Estábamos en la vorágine de nuestros mejores. Disco más exposición, sí, a nivel con Warner, no me acuerdo con quién estábamos, creo que con Warner. Sí. Así que pues, porque se van pasando, viste, de compañía, viste, se van comprando la compañía. Sí, claro. Ahora no sé dónde estaremos. Y a nosotros nos agarró con el quilombo de que teníamos para tocar, no sé, en Luna Park y no podíamos porque estaba todo cerrado.
Claro. Sí.
Y resulta que había un par de cosas, pero te cobraban más que tocar en el Madison Square Garden.
Sí, el arreglo no era conveniente.
No, pero había más regulaciones. O sea, siempre los extremos se van de un extremo a otro. Y todo gira en 180 grados, es banquina o te pegas un palo. Mató el under después. El under, todas las bandas que nosotros seguíamos. Yo me acuerdo que quedamos como una eterna banda nueva, como junto con, no sé, Catupecu.
Sí.
Porque no hubo un recambio después nosotros, o varias bandas más.
Claro.
Ahí mató todo el under, porque lo primero que se cerraron fueron los lugares del under.
Sí, sí, sí.
Y las bandas under no tuvieron donde tocar. No teníamos donde tocar nosotros en Capital. Imagínense una banda que se estaba armando o que quería tocar, no tenía lugar. Claro. O sea, mató toda la esencia, digamos, de lo que sería el recambio.
Claro.
Al margen del drama y del estrés postraumático. Sí. Y todo lo que significó eso a nivel mental.
Sí, sí, sí.
Yo no.
¿Seguías viviendo en Celina por esa época? Ya no.
No.
Okay.
Yo te iba a decir, se me pasó lo que te iba a decir. Fue algo, viste, fue. Para mí ahí empezó todo. Todo lo que vino después, el declive que de todo lo que es el rock argentino, que se. Ahora, bueno, estamos en. No sé, estamos en un lugar totalmente fuera de mainstream. Pero
en un tiro en el pie.
Sí, 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 la verdad que sí. La autocrítica no vino del rock como tendría que haber venido para mí.
Inclusive posterior a eso tampoco.
No, para mí.
Ahora, Nico, por otros motivos, ¿no? Por supuesto, 2020, 21, también pasa algo similar a lo que pasó en el 2005,
sí,
con la pandemia. ¿Sentiste una especie de déjà vu de lo que fue aquella vez, de no poder tocar y eso?
No, a mí me parece que, bueno, yo porque tengo cierto conocimiento médicos, entre comillas, sí, porque soy licenciado en psicología, pero a mí me parece que lo que sentí ahí fue una especie más de apocalipsis, sí, más de apocalipsis zombie. Sí. Es decir, lo que sentí realmente era que nos íbamos a morir todos. O no íbamos a poder volver a tener. Íbamos a hacer una especie de sociedad de estilo el Eternauta, que íbamos a caminar por las calles con escafandra y.
Sí.
Yo pensé que no iba a pasar más. Claro. Pensé que no iba a pasar más y pensé que íbamos a estar hasta el 2023 todavía todos encerrados, todo eso.
Claro.
Así que el rock pasó a lugar número para mí, ¿no? Como banda de rock. Para lo único que volvió el rock para mí es para justamente para aguantar eso.
Sí.
Hacer stream, no sé cómo se dice,
claro,
eso.
Streaming.
¿Qué streaming? Sí. Todas esas cosas, o para regrabar cosas, o para componer, o para darle esperanza a la gente a través de, qué sé yo, de que pueda, estábamos todos encerrados, que pueda...
Yo creo que pasó más por ahí, que la gente se aferró más a las cosas que le hacían bien. Y, sí.
Y fiel a la estética, los villanos tenían su tapaboca de claro, como sí, la remera, no, en composición con la remera.
Hablando de componer, recién también mencionabas que ahora mismo están en esa etapa, que están en preproducción, que van a grabar.
Sí, tengo... Yo estoy... A mí me hace ruido, ¿viste? Tener que escribir, ¿qué escribís? ¿Viste? Nosotros siempre, como te decíamos... Siempre fuimos una banda de pinta tu aldea, no importa lo que hagas.
Vos componés a través de la música.
Yo pienso, sí, siempre compongo a través de la música. Es muy difícil componer a partir de una letra. Creo que nadie lo hace ni.
Yo creo que
Robert Zimmerman. Ni Robert Zimmerman lo hacía. Yo creo que ni Robert Zimmerman lo hacía.
No, vos decís que no.
No, él dice eso. ¿Qué te iba a decir? Es muy. Igual se puede hacer, no es que yo te. Pero generalmente, digamos, creo que por...
Es como meter una almohada en una casa.
Hablo por mi experiencia personal, de no solo de lo que lo hago yo, sino de lo que veo lo demás. Siempre se parte de la música. Diferente creo que es la música actual, creo que lo urbano, todo eso, que parte no hay música atrás, digamos, con melodía, sino que es una especie de base que se repite hipnótica y, bueno, puede llegar a tener un corito o algo, pero es muy diferente del mundo que me crié yo, de la composición, digamos, musical y lírico. Sobre todo la lírica en una canción de rock es un lienzo que no te podés... Claro. ¿No? Tiene su métrica, tiene su... Aunque no la hagas rimar, ¿eh? O aunque te quieras ir de métrica, o que llamás loco y digas llamás loco como el flaco y acentúes mal, o que inventes palabras, lo que vos quieras. Pero siempre estás... digamos, dentro de lo que es una estructura de canción, ¿no?
Sí. Claro.
Más nosotros que nos gustaba, porque a mí me gusta Elvis Costello, que tiene canción de un minuto, y nosotros tenemos canciones de un minuto también, ¿viste? Y te empieza y termina una especie de... como es de mini canción. Pero ahora, ¿viste? Como es al revés, cambió el paradigma. Y bueno, sí, estamos hablando de... estamos haciendo una especie de continuación de lo que arrancamos líricamente en Contacto. Que me hace...
Vol, con el tema de Contacto, lo que nosotros decíamos es que lo que vimos que la banda, en ese momento, recién vos decías lo de la pandemia, ¿no? Me imagino un apocalipsis zombie y demás.
Sí, sí.
En la época de Contacto también.
Año fueron visionarios.
¿2005?
Y el video es del 2005,
el
¿no?
El video
del
2005.
2005, sí. La letra también.
Nos contabas que como que inventaron el WhatsApp. ¿Cómo puede ser? Por una escena del video, obviamente, ¿no? ¿Cómo no se les ocurrió registrar eso?
La letra ya arranca como... voy a pedir que apagues el celular y que me mires sin calidad natural. Habla conmigo con tu voz natural, porque en persona...
Hace 18 años, increíble.
Sí, sí, sí. Claro. Ya estamos... yo que soy el que hace las letras, es como que... hablando de esto de pintar la aldea, yo veía cosas, viste, que en esos momentos ya me llamaban la atención.
Sí.
Y dije... no tiene un pronóstico favorable.
Y estamos hablando que solo había MSN, Fotolog arrancaba, mensajito de texto y mucho más.
Yo acá cuento una anécdota personal, que bueno, en parte también gracias a él hoy estamos acá los tres, un amigo que se llama Cristian Gómez. Él era Biju para nosotros, y nosotros decíamos, ¿por qué Biju? Biju por villano. Y en el Fotolog, él era Alma en Llamas. Y por años y años, ¿viste? Alma en Llamas. Y el tipo era Alma en Llamas por un tema de villanos. Entonces pegó mucho en esa gente. ¿Viste? ¿Te acordás que podías poner el estado?
Sí,
¿qué pongo de estado? Y el otro día me decía mi mujer, me dice, muchas de las canciones de villanos estaban en los estados del MSN.
Sí, claro, éramos una banda en ese momento. Ahora seríamos una banda... totalmente, de ese estilo. Seríamos, imagínate nosotros, si hacíamos todo eso con ese, en ese momento, con cero redes sociales. Imagínate una red social, esa época era un mono con navaja. Imagínate lo que hubiésemos hecho, llegamos a presidente del universo.
Claro. No, ¿eran conscientes de eso? ¿Estaban al tanto?
Sí, porque, por ejemplo, eran todo. Era una parva de gente villano, por ejemplo.
Sí.
Roberto Villano, José Villano, Pequeñita Villano, eran todos. Nico Villano había. Encima en ese momento era incomprobable quién era, cuál era el verdadero, ¿entendés? ¿Entendés? Y claro, imagínate si uno se hacía, armaba una bomba, era el Una Bomber, ¿viste? Y lo tenía que mancar igual, ¿viste? Como si fuese yo.
Claro. ¿Y las compañías les daban a ustedes como para decir, che, inflemos esto?
¿Contacto? sale con... En esa época sale con un llavero adentro, sí, y con emojis.
Claro.
Con un programa que te podías bajar emojis de villanos, sí, contaban, sí, de villanos y villanas. Claro. Porque nosotros, viste, siempre ves esa clase de apertura. Nosotros éramos... Me acuerdo, mirá, yo te cuando lo ponen Revelación,
sí,
el CD de Clarín, yo lo veo, escuchá, año 97, escuchá, ponen en esta banda promosexual. Dice, claro, digo, sí, claro, viste, nosotros éramos como, claro, cantando YMCA. ¿Vos te imaginas?
Sí.
Ya te juro que no te, si puedo les paso,
sí,
se los paso,
sí,
fotografía, sí, sí. Esta en su defensa del homosexualismo decía,
claro,
como una de las virtudes que teníamos, que qué virtudes, ¿entendés? Eso no se tiene que ser una virtud,
claro.
Decía, yo pensaba para mí, viste,
claro.
Y digo, y claro, que era, teníamos una especie de locura, viste, por eso mucha gente se veía atraída hacia la propuesta nuestra musical y lírica. Bueno, y ahora estamos en eso también, viste, tratando de ver este mundo en
que retoma la temática.
Claro, retomó la temática, pero reloj, porque yo creo que el primer simple que va a salir,
sí,
ya lo vas a ver más o menos, es una especie de, viste, de rejunte, no rejunte en el mal sentido, sino de una especie de olla donde hay un guiso,
sí, claro,
alto guiso,
alto
de
guiso. 15 pesos.
Alto guiso de todo lo que vine sintiendo durante estos 10 años que no sacamos ningún, claro, tema. Está todo condensado ahí.
Claro.
Es una que se, hasta puede ser rapeado el tema, porque tiene una letra extensa, no lo quiero, sí, spoilear, pero habla de todo. Habla, claro, habla de, por ejemplo, de que las máquinas ganaron como un Terminator,
sí,
pero sin tener que tirar un solo tiro, con un aparato que de no,
claro,
sé cuántos,
sí,
centímetros, que maneja tu vida, que no podés vivir.
Lo secuestró
sin
todo.
El celular, claro, sin tirar un tiro ganaron, ¿viste?
Claro.
No hacía falta que venga Schwarzenegger en bola del futuro, ¿viste? Que, claro, se aparezca, ¿viste? Que se y nos mate a todos.
Bueno,
no
hay una
falta
canción de Duran Duran que se llama Blame the Machines, Culpa a las Máquinas, de, claro, de un disco de All You Need Now de hace unos años.
Claro. Sí.
No.
Yo lo que te quería decir es esto, hablando del amplio espectro,
sí,
y esto que decía Nico, ¿no? Nos etiquetaban así, nos etiquetaban así, decían esto,
sí,
o lo cual de nosotros. Cuando graban Contacto, el productor es Mauricio Clavería,
de la ley. ¿Cómo,
o
sea, llegan ahí? ¿Cómo llega él a producir a Villano?
Y Mauricio llega por el Negro Lombardo de Warner, que era. Bueno, ellos están en Warner.
Sí.
En Warner México. Y México quería que nos produzca Warner México, porque nos querían mandar a México a hacer una especie de crossover. Es más, en el disco hay un tema que a mí me gusta mucho de Juan Gabriel,
sí,
y que se llama Me he quedado solo, en versión Villano, que es más cerca de los Pistols que o de los New York Dolls o de Dr. Fleetwood que
claro,
de Juan Gabriel. ¿Qué te iba a decir? Pero así que llegó a nosotros, y la verdad que el disco está bueno porque es un tratamiento diferente a los discos. Si bien que a nosotros nos gusta mucho el pop,
¿se entendieron?
Sí, olvidate. Yo no soy... Siempre fue... Mira, algo que me decía Guyote en el primer disco,
sí,
decía, lo mejor tuyo que vos parás la oreja y escuchás a todo, obviamente después te amizás con lo que te,
sí,
guste, ¿no? Yo a veces cuando tenía que producir un disco de villanos, sabía más lo que no me gustaba que,
bien,
lo que me gustaba en sí o lo que íbamos a lograr.
Claro.
Entonces es como que con Mauricio somos músicos, están en otro...
¿Qué les pedía, por ejemplo? Porque...
No, era todo, Mauricio se sorprendía, ¿viste?
Esas
cosas, claro, que teníamos nosotros, de repente estábamos un tema como Contacto y de repente teníamos un tema estilo que no quedaba, porque no, un tema estilo status quo, ¿viste? Tan,
sí,
chan. Que no tenían nada que ver uno con otro, ¿viste? Decían,
claro,
qué raro, ¿viste? Decían, no, para esto no. O sea, bueno, y el disco es como un medio conceptual, porque vos escuchás ahí un tema medio YouTube, estilo YouTube de Joshua Tree. Yo pronuncio medio mal, sé inglés, pero me hago que no sé. ¿Qué te iba a decir? Estilo In God's Country, ¿viste? Esa clase,
sí,
de tema. Hay temas así, o I Will Follow. Después hay temas en ese disco estilo... qué sé yo, Contacto, que es un tema medio, qué sé,
sí,
yo, parece que puede estar en un disco de The Cars.
Exacto,
y después termina con ese tema mismo, termina con un ska allá arriba, como si fuésemos Rancid. Es como que nos gusta mezclar todo eso. Y bien, él tenía una oreja pop, así que
sí,
yo cuando hablo de pop hablo de la mezcla de todo. Para mí el pop no es pop, digamos,
claro.
Roxy Music, Brian Ferry.
Sí.
Para mí el pop es una...
Es lo que puede mezclar y aglutinar todo.
Sí, y que puede ser algo agradable al oído humano sin que, qué sé yo, que tenga que ser algo totalmente pasteurizado.
Total,
sí. Yo cuando hay pop elegantísimo, como hablábamos de Duran Duran, Roxy sí. Music, hay pop más, qué sé yo, como...
El Britpop, por sí, ejemplo.
Sí, el Britpop, que es...
Más guitarrero.
Sí, es como... Y hay pop más, qué sé yo, no sé, Men at War, qué sé yo.
Sí.
Entonces,
sí.
Y bandas más de pop actual. Pero a mí me gusta la sensibilidad pop en un productor.
Sí, claro.
Discográfico.
Y él la tenía.
Y él la tenía, sí.
Ahora, Nico, un tipo con tanta, como dijiste recién, dentro del universo rock, pop, sí. Te gustan un montón de cosas. Ahora, sí. A la hora de componer, sí. El tema de la influencia, ¿es un peso que no querés que aparezca una influencia en tu música? ¿O ya con el tiempo fue algo que se da de manera más natural?
A mí me parece que nosotros tenemos el método de componer, porque yo tengo, voy a hablar personalmente, el método de composición mío me parece que es la vieja toco y canto,
sí.
O
sí.
De componer una canción en sí y después ver para dónde me lleva esa canción, si para un lado violento, porque
sobre todo lo digo porque cuando surgen ustedes, lo que hablábamos antes, siempre te etiquetaban de alguna manera, sí. ¿Viste? Se visten como tal, suenan como tal, y era una cuestión de escaparse, claro. Un poco a eso también.
Sí, sí, claro. Nosotros podés encontrar guitarra de 12 cuerdas en un disco de Villano, que es para una banda de, no sé, si es una banda de rock barrial, no creo que,
sí.
que o podés escuchar teclados a lo Duran Duran en un tema como Amor Satelital,
uh-huh. Claro.
Que es un tema que puede estar, no sé, puede ser el lado B de En la mira de los asesinos, que tiene así para que te dije por dónde viene.
Sí.
O podés tener un tema de Cure, o no sé. Para mí me lleva para como a el tema, a lo que me gustaría escuchar en castellano en una radio argentina, sí. O en un disco argentino de una banda argentina,
claro.
Que no había mucho, yo no, o sea, no, por ejemplo hay un tema que se llama Llame Ya.
Sí.
Es
sí.
Un tema muy new wave, estilo, a ver,
y es de Cars, es sí. De Romantics.
Sí, de Romantics o
de Knack.
Mismo Joe Jackson, de
claro,
Knack.
Shock, ya.
De Knack, otra banda que para nosotros nos gusta mucho.
Sí.
Y eso nos lleva por ahí. Entonces queríamos sonar, por ejemplo, este tema que estamos escuchando, se llama No Disparen.
Sí.
Es un tema medio nirvanoso y en el medio le pusimos como si fuese un tema de Police, estilo So Lonely, ¿viste?
Sí.
Y después arranca medio grunge. ¿Qué te iba a decir? Entonces es como que me gustaba mezclar todo eso porque es lo que me gusta a mí.
Y a la vez es un hit, porque eso, claro, es lo que sí. Yo te quería decir, ¿no? Chau Corazón, sí. Sin Mí, No Disparen.
Sí.
En ese momento vos decís, loco, hago hits. O sea, estoy haciendo hits porque prendo la radio y están ahí.
La yo gente me acuerdo del primer tema que sacamos. El primer tema que sacamos, sí, nosotros tenemos una vena así hitera, que podemos hacer un greatest hits de villanos y,
sí.
Y entra, ¿viste?
Sí. Eso cuando pongan la teca para la reunión.
No, es una cosa rara porque quizás los temas que estaban de corte no eran los temas, sí. Que más me gustaban a mí, compuestos por mí.
¿Viste? Ahí quiero ir.
Pero no, que era el tema que yo quería, esos temas, ¿viste? Estilo,
claro.
Estilo, ¿viste? Como pasa en Spinal Tap, eso que claro. Dice, ahora vamos a hacer este tema Stone Age, ¿viste? Que no le gusta a nadie.
Sí, sí, sí. Poner el más raro.
Sí,
más raro.
No es así. No, me gustaban otros temas. Por ejemplo, generalmente Sale Caro, salió de primer corte.
Sí.
Me acuerdo estar escuchando, estaba comprando en un supermercado y empezó a sonar Sale Caro, fue la primera vez que lo vi, lo escuché, viste, poco romántico, en un supermercado, viste, ahí en una radio de un supermercado. Y dije, pero esto es un... Vos, si vos ves Sale Caro, que loco, Sale Caro tuvo una rotación jodidamente alta,
sí.
El video con Tuque, que íbamos a venderle el alma al diablo para ser famoso, viste, sí. Una especie de encrucijada mal. Vos sabés que ese tema es un, no deja de ser un blues tocado con, no sé, con, no como en Chicago, sino como
sí.
Lo tocaría, como lo pudiera tocar, no sé, hay una banda de del año 1998.
Sí.
Estilo este tema, por ejemplo, estilo status quo, como dicen allá.
Claro, este es Estados Unidos 1984.
Claro, sí, bueno, entonces es como decís, gracias a vos. Vos sabés que en el segundo disco estábamos mezclando un tema así que se llama Putas. Y estábamos, sí, ahora después, estábamos mezclando este tema y estábamos con Guyot y Tot,
sí.
Que produjeron el segundo disco. Y vos sabés que entra Papo así de atrás.
Sí.
Y yo sé, vos imaginate, y es un tema así, estilo Sale Caro, ¿viste? ¿Entendés?
Sí.
Y lo veo, yo me quedé, me petrifiqué, yo soy fanático, tenía los viniles. Y me quedé así, boludo, no podía creer.
Caíste ahí.
Y dice, Papo dice, voy a aparecer Juanse cuando le dice, qué bueno está esto. Esto es Status Quo. Esto es Status Quo. Bueno, después terminamos tocando con él.
Claro.
Se subió a tocar varias veces con nosotros. Y me morí, boludo, me morí.
Claro.
Pero nosotros no somos solamente esto. Podemos ser Alma en Llamas, que es un tema que parece, no sé.
Sí. A ver, toquen otro y tocaron claro. otro de otro estilo. Dijo, no, esto.
O Manos Vacías, que puede ser un tema que parece del álbum blanco de los Beatles, sí. esos especies de lentos.
Sí.
Medio
sí.
Harrison. O, y bueno, y no, siempre tuvimos ese.
Pero todo eso estaba y se grababa.
Claro, y se grababa. Y con respecto a los hits, siempre fuimos una banda que tuvimos difusión en los medios, al revés de, no sé, de colegas en otro que no tenían esa facilidad.
Sí.
Y entonces, como que nosotros sí pudimos hacer un crossover, ser una banda de rock de abajo que
sí.
tenía under y todo eso, y no ser una banda, qué sé yo, que ya está, no sé,
sí.
para salir así directamente en sí. radio, ¿viste? Que sí. no. Que los pibes tienen muy buenas composiciones, canciones, pero no fueron, no tocaron, no qué sé yo, como nosotros que tocamos en los lugares peores que te puedas imaginar, claro. Peligrosos algunos. Claro, y eso es el crossover que también nosotros, que me gustaba, que algunas bandas lo pudieron hacer, de pasar al mainstream, como, no sé, Ataque con
sí.
Hacelo por mí,
sí.
o con Arranca Corazones,
como ya como
mismo los ratones con, sí. o Memphis, los ratones sí. o Memphis también pudieron andar ese.
Sí.
Y nosotros también pudimos hacer esa especie de crossover de salir sí. de lo que es una banda de puro de rock, ¿viste? Todo eso y poder sonar en radios.
Claro.
En, no sé,
en una época estaban de... mucho en MTV, en Mass sí. Music. Sí. Y bueno, eso fue también un empujón grande. Lo que te quería preguntar, porque recién lo mencionaste a Papo, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando todo el tiempo de esto, de decir. De repente estábamos en el barrio, de repente tocábamos en un pub y de repente sí. estábamos con Papo.
Sí, claro, sí.
¿Cómo fue tu relación con los íconos del rock nacional? Podemos decir, por contemporáneo, Charlie, Spinetta, Fito, a Calamaro, Spinetta, Cerati.
A Spinetta no lo conocí, a Fito no lo conocí.
Ok.
Yo te digo, Fito nos prestó un órgano para tocar Chau Corazón y esos temas.
Mirá vos, ves
por eso. Estábamos en Circo Beat.
Okay.
Pero sí conocí a Papo, tocó con nosotros, Charlie tocó con nosotros. Un fenómeno.
Todos dejan después, una anécdota de Charlie acá en Rascacielos.
Sí. No puedo contar las todas que tengo. Tengo varias con Charlie, no puedo contar ni una.
La más resumida
no puedo contar ni una.
Te voy a contar,
sí, no te puedo contar, aparte me vuelvo caminando a casa.
No,
lo que te puedo contar una de Charlie es una vez estábamos
en The Roxy, en Congreso.
The Roxy. No, en Congreso no, te lo cambio.
Los Arcos.
En Los Arcos también, porque
bueno.
son los mismos dueños, entonces lo llamaban y venía. Entonces estábamos con él, entonces yo estaba, no sé, me había invitado, bueno, estaba dentro del camarín con él. El camarín era chiquito, no era muy grande, el de Los Arcos, porque era también el escenario no era muy grande,
sí.
era mediano, entonces bueno. Yo me acuerdo que él tenía que tocar, iba a ser una sorpresa, pero ya sabían todo que iba a tocar él, ¿viste? Entonces estaba
sí.
toda la gente. Yo estaba con él adentro y con varios más. Te la hago corta. Empieza el show, ¿no? Yendo de la cama al living. Y yo veía que. Te lo voy a hacer como. Tráeme el micrófono. Bueno, entonces. Le trae el micrófono y veía que tenía un coso, ¿viste? Estaba Charlie sentado en un sillón, yo estaba al lado de él, o muy cerca, y estaba el micrófono, y estaba toda la banda tocando arriba del escenario, y estaba en el camarín atrás, ¿viste? Y entonces empieza. Yendo de la cama, pará, pero desde el camarín cantaba, boludo. ¿Entendés que estaba, no se salió? Y empezaba el show, y estaba la gente, estaban todos los músicos arriba, pero sin Charlie. Charlie estaba dentro del coso, tocando, boludo, adentro del camarín, boludo. Campeón mundial. Yo cuando lo vi, yo no sabía la anécdota, viste, de Fito cuando lo ve ahí, que le hace así, viste, todo eso, que te amo. Yo cuando lo vi, le hice lo mismo, le hice loco, no puedo creer, viste, la grande del mundo, güey, sí. viste, que no sí. la gente.
La
no
reverencia.
Yo no podía creer, aparte mide 2 metros,
sí.
y se subió a tocar, creo que estamos en Buenos Aires News.
Sí.
Tocamos la de. Creo que tocamos algún rock and roll y tocamos la de los Birds, que
sí.
hace. Los Birds. Lo quiero.
Me siento mucho mejor.
Sí, me siento mucho mejor. Y nada, después noches en el Roxy.
Claro. Bueno, pero él en la serie le dice algo a Fito que se podría relacionar con lo que contaste recién. Él le dice concepto, le dice. Entonces ahí estaba, su concepto era ese, cantar desde, sí, vos, desde, ¿no?, los camarines.
No, mi papá, villano, me decía, villano.
Viste que no falla, viste. Hablando de íconos de rock y, bueno, estábamos hablando de Kiss antes.
Tengo unas más, pero son incontables, te lo juro.
Bueno, entonces, ilusiones.
No lo cuento ni No, después.
Habilitanos.
Ahora, Nico, 99 tocan con Kiss, sí, en River. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hubo interacción con la banda? ¿Fue un poco un sueño cumplido para vos, imagino?
Sí, exactamente. Desde las palabras que vos decís, y lo he dicho varias veces, es una puerta que abrí a los 7 años y que la cerré a los 22, cuando tocamos con ellos, no sé, un poco más, creo que tenía 23.
Sí. ¿Llegó en un momento inesperado o ustedes?
Y nosotros recién habíamos sacado el primer disco,
claro,
por Polygram, que estaban con ellos.
Sí.
Ellos también estaban en Polygram y bueno, y los eligieron ellos, entre varias bandas, los eligieron ellos.
Ya ese fue el primer temblor, ¿no?
Claro, porque nosotros, viste, yo. Imagínate, yo soy fan de Kiss, yo soy músico por Kiss.
Sí.
Con unas raquetas me hacía el Gene Simmons cuando era.
¿Te pintabas, no?
No había forma de pintarse cuando yo era chico, pero sí te hacía, alguna gente se pintaba, yo no, sí, me pinté, nunca tuve. Después me pinté para fotos, viste, para esas cosas, pero me acuerdo de cuando recién salió Dinastía, que es este tema de ahí, había un músico, un programa que se llama Música Prohibida para Mayores, que pasaban, bueno, todos los fans de Kiss que, sí, escuchan esta de mi edad, me van a decir, se va a pintar un lagrimón, ahí pasaban esos temas. Este tema y fui hecho para Marte. Entonces me compré el primer disco, me compraron mis viejos, fue Dinastía y 17 Top Hits 1980.
Vinilo.
Vinilo. Y bueno, fue un flash eso, ¿no? Yo no quiero, ya olvidate, ya el parchís para mí era en recareta. Yo no lo quería decir. Entonces, era no, se vendieron. No, claro, imagínate que yo veía eso, a mí se me frió el valero, se me frió, pero. Cuando yo vi al tipo escupir sangre, tirar fuego, arriba de un escenario, quiero hacer eso, no quiero hacer nada, no quiero estudiar, quiero tocar la guitarra todo el día, parafraseando a Serrano, pero de verdad, porque encima eso para un pibe, decía, salían las figuritas, vos que sos,
sí,
fan de Queen,
sí,
salían Kiss, Queen y Village People, una mezcla infernal. Eran
¿el
de
mismo
Kiss,
paquete?
Sí, eran de Kiss las figuritas, pero había también figuritas que estaban re buenas, y armabas un rompecabezas atrás con todas, y vos sabés que las tengo.
Estaba la película también.
Sí, la película fui a ver. También, antes estaba la de Menudo. Menudo también, gran banda, ¿eh? Ojo, me hice fanático de grande.
Ayer,
sí,
vimos un video de Menudo con los chicos. Sí, anécdota.
Sí. No, terrible. Terrible. La historia
Rosa.
De René.
Draco Rosa, uno de los mejores, sí, músicos.
Pero Draco viene después, es tercera, cuarta generación.
Ricky Martin al costadito, chiquitito.
Sí, claro, sí. Draco era el que lo salvaba. Bueno, después no quiero meterme
en miles de historias.
En temas de Menudo, ¿no? Bueno, sí. Entonces. Cuando tocamos con Kiss, nos dicen, tienen que tocar con Kiss. Bájate, joder, boludo. Sí. Le decíamos solo, ya está. No, boludo. El 10 de abril tocan con Kiss. Había salido el disco recién, había explotado, sale caro.
Sí.
Después sacamos un tema, no tires arroz, un tema punk, así, sí, medio tirado los pelos. Y de repente te dice, vas a tocar con Kiss, loco. Y yo dije, ¿qué hago, boludo? Porque estaba, primero que... Era primero el público que hizo es hostil con las, sí, bandas heavy metal que tocaban antes de Kiss. Imagínate, claro, nosotros éramos rock and roll. Ya empezamos con el orto.
Sí.
Trío, en esa época éramos trío, pues yo tocaba todas las guitarras. Sí. Así que era una especie de, viste, de trío rock and roll ahí arriba. Digo, no sé, nos van a matar. Bueno, eso es otro capítulo. Igual no nos matan. Empezaron tirando de todos y después medio que nos aplaudieron y nos vitoreaban, viste. Así, sí, que pudimos revertirla, creo, y encima hicimos todo el set entero. Pero lo más loco es cuando llegué ese día al estadio de Núñez, llegué, pisé, viste, loco, y vi todo eso, loco, yo voy a tocar acá. Es como que.
¿Ahí
yo
caíste?
Estaba... No, caí. Yo creo que hasta el día de hoy me subí a tocar como si fuese un show más.
Sí,
claro.
Es más, me tiraban cosas y yo tiraba de arriba, peor, viste.
Porque sí, a eso apunta la pregunta: ¿cómo, sí, es el día del show?
El día de hoy llegás temprano con tus amigos, estás ahí, yo siempre, o sea, imagínate, quise tocar en Kiss.
Sí.
Que si fuera un Kiss, ahí estoy tocando Kiss, entonces como que, uy, qué bueno, loco, es el sueño del pibe, ¿viste?
Sí.
Te juro que yo nunca tuve, siempre tuve, viste que mucha gente dice, me pongo nervioso antes de salir a tocar.
Sí.
A mí, yo tengo una especie de inconsciencia, debe, sí, ser una especie de locura transitoria. que es como a mí me sale como si fuese Chilavert antes de salir a la cancha.
Salí motivado.
Salgo motivado, pero como si fuese estoy tocando de visitante con todo el público en contra, aunque es el público a favor.
Ahí está un poco el psicólogo también.
Sí, claro, es como. Claro, viste, es como que a mí me pone bien salir a tocar, porque es una especie de como yo lo tomo algo lúdico, como algo que estoy ahí arriba disfrutando. Y quiero hacer que todos estén en el mismo estado, ¿entendés? De locura maníaca generalizada. ¿Entendés? Y entonces es como que salía a tocar, loco, salía a tocar, quería hacer todo. O sea, tenía que hacer un set especial porque tenía que meter por Sadaic los 12 temas del disco. Los 12 temas, que bueno, el tema Alma en Llama duró 2 segundos, por ejemplo. Claro, Alma en Llama, un tema lento, ¿entendés lo que te quiero decir? No sé cómo no fuimos. No sé. Y después tocaba Rammstein de nosotros. Una cosa.
Claro. ¿Hubo interacción? ¿Los conociste?
A los Rammstein los conocí. Sí, a los Kiss también los conocí. Pero a los Rammstein fui al. Los conocí en el vestuario.
Sí.
Estoy meando, así. Sí. Hago así, de repente, dos torres humanas teutonas, boludo. Salida, especie de película, no sé, de vikingos. Al lado mío, y eran medio aspecto re bufarra, te lo quiero decir. Voy a ponerme.
Bueno, ahora están con quilombo.
Sí, bueno, no, los tuve
el
que.
Cantante, sí.
No, bueno, re mal estilo porno.
Claro.
Sádica, ¿viste? Sí. Estilo Hostel, no sé si vieron la película. Sí. Bueno, estilo Hostel. Y bueno, y ahí. No me quedó otra que besarlos. No, mentira.
No se puede cantar. No se puede contar.
No. Hay que hacer un corte, me dice. Sí. Me parece que.
Estamos bien porque estamos llegando a.
Estamos llegando al peaje.
Al peaje. Así que
estamos hablando porque yo tengo que llegar al peaje, pero el peaje, viste, ese que bajás al baño.
Sigue la gira.
Ahora.
Tengo que ir al peaje de baño.
Quedan dos o tres.
Yo lo que le quería preguntar a Nico.
Tenemos que repetir todo lo que venimos hablando de sobre cómo conquistar el mundo como Pinky Cerebro.
No, por favor, no, pero no me contestaste el tema si conociste a los Kiss.
Ah, sí. Ahora te cuento.
A eso digo.
Ahora te cuento esta que fue mortal. En esa época había. Mirá cómo. La voz. No, claro, pensé que venía Clint Eastwood, como viste, el malo. No, ¿qué te iba a decir? Escuchá. Pensé que venía él. Vos sabés que estaba. No se querían sacar foto con nadie. En ese momento, viste, acá ahora pagás, viste, sí. Te va como $300.
Sí, el meet and greet.
Bueno, en esa época no se sacaba foto con nadie porque se habían vuelto a maquillar en el 97. Esto era el 99. Y se seguían con esa mística de que no querían fotos sin maquillaje, viste.
Claro.
Estaba como si fuesen en el 1975.
Sí.
Y estaba medio tiroteado con Ace Frehley, viste, estaba todo medio. Sí. Bueno. Te la hago corta. No se sacó nadie fotos, salvo nosotros y Greenback y la familia, boludo. Estábamos, Greenback, la familia y nosotros. Y así, y lo firmó. Yo me
post show, el disco. Después el show.
Antes de que se suban ellos a tocar.
Sí.
No, y otra anécdota que tengo del show de Kiss es que cuando estábamos tocando, estaba viéndonos sin maquillaje de Paul Stanley y Gene Simmons desde el escenario.
Ah, mirá.
Menos mal que yo no me enteré porque te juro que no hubiese tocado. Se acababa.
Ahí te podías trabar.
Ahí me trababa. Yo no me trabo nunca en vivo, pero ahí me trabo, loco, porque. Porque no, ya era demasiado, boludo. Era el sueño del pibe hecho realidad. Y que estaba Paul, estaba re coso y estaba re metido Paul y Gene ahí también. Y los stage nuestros, los asistentes, se sacaron todo foto con ellos.
No.
Los otros que tienen foto, aparte de Greenback y nosotros. Son los asistentes con ellos acá a la lavada en el escenario cuando mientras estábamos tocando nosotros.
Claro.
Una cosa de loco. Y después me encontré con. Bueno, conocí al manager de Kiss, Doug McGee.
Sí.
En ese entonces, aquí es Ace Frehley ahora.
¿Lo seguiste viendo todas las veces que vinieron?
Sí, fui varias veces. Una no fui, la anterior a la final no fui.
Sí.
Sí.
Y. Lo que me quedó después es que después le tuve que llevar 10 sacate todos a Gene Simmons, que tenía en ese momento, había hecho una compañía de discos,
sí.
Simmons Records. Así que se los tuve que llevar al Hyatt, Bauer, no al Hyatt, creo.
Mirá.
Que sí. Así que sí, imagínate, era el sueño de pie, yo no paraba, no, en ese momento.
Claro.
Pero en un momento, viste, como estaba tan metido también con villanos, viste, era un momento de mucho.
¿En algún momento sentiste que era algo natural que te tenía que pasar todo lo que estaba pasando? Porque digo, ¿te subís a eso o no?
No, te juro que en ese momento lo transité como un así, ¿viste? Como,
claro.
Lo transité como, uy, qué loco todo esto. No, para mí es todo lo. Para mí, yo te vuelvo, te hago así una especie de salto hacia atrás en la pregunta, en una de las preguntas que me hicieron.
Sí.
¿Vos sabés que yo quería saber cómo era mi voz grabada en un disco, en un cassette.
Sí.
En un ensayo, lo que sea. Yo no pensaba ni que íbamos a llegar a grabar un disco. Claro. ¿Entendés? Que estamos acá 28 años después hablando. Que no tenía la más mínima expectativa, todo total. Pero es que te llevaba a eso.
Claro.
La coyuntura, no sé si... te llevaba a eso, era muy difícil llegar. Era claro. Muy difícil. Yo no me llegaba ni que iba a conocer a los Ratones Paranoicos.
Claro.
Hablando de los ídolos que conocí, a Juanse sí. También, no sé.
Sí.
Un ídolo de la infancia, no sé. Viste, esas cosas raras. ¿No?
Claro.
Ahora, Nico, yo entiendo. O
Serrano que
de los auténticos.
Sí, que en un momento se fanatizó con nosotros, nos votó. votó, viste, los cinco mejores discos de rock nacional y puso uno nuestro, viste, al lado de Gastón, no sé. Claro. Estaba re loco. Yo decía. Loco, ¿no? ¿Viste cuando no puedes creer? Cuando Pitti cuenta lo del Flaco Spinetta que le pidió el autógrafo. Sí. Y yo estaba así, boludo. Hay cosas que no podía ni creer. Estar hablando hoy, 28 años después, sí. Nosotros éramos una banda de barrio. Claro. Pero no de banda de rock barrial. Una banda de barrio que yo pensé que no íbamos a pasar Lugano. ¿Entendés? La estación de Lugano. ¿Entendés? Selina, Lugano.
Y te por eso juro, te preguntaba que a los 4 años ya estaban en River, tocando con Kiss.
Sí, es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. No. Yo lo que no podía creer ya que nos vinieron a buscar de compañía. ¿Sí?
Claro.
Loco, ¿qué tongo hay, boludo? Claro. ¿Cuándo sale Tinelli con las cámaras ocultas? Algo que no conoce la gente ahora, pero.
Claro.
Entonces dije, no, despertame.
Nico, entiendo que el primer corte del nuevo disco va a ser en vinilo.
Lo quiero sacar en simple, yo personalmente.
¿7 pulgadas?
Ay,
qué lindo.
Bueno. Sí, no, puedo llegar a hacer una versión en maxi de 12 como los de Durán.
Sí,
también
sí.
Me gustaría.
Sí, sí.
Que así
extended
es 7.
Mix.
Sí, extended mix. Porque encima el tema es una especie de, viste, de rock medio. ¿Cómo te puedo decir? Electrónico, pero no electrónico en ese sentido, mala sí. Palabra. Electrónico de Durán Durán, pero con mezcla de Rancid, de todo, es una mezcla total el tema.
Y antes de meternos ya en el final, digo, un tipo, como decíamos antes, tan aferrado a los formatos, ustedes que son transversales, desde los 90s hasta ahora, viviste todos los cambios, digo, sí. Hoy son las plataformas. Me gustaría saber, primero, cómo te llevas con eso. Porque también hay una especie de rebeldía en esta cuestión de editar un vinilo en estas épocas. Sí. Si bien el vinilo se puso de moda de vuelta, hay como una rebeldía. Y con el tema de, lo veníamos hablando antes también en el auto, me parece, el tema de la apertura musical que hay en los festivales hoy día, que cambiaron mucho a lo que eran antes.
Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, a nosotros nos han prohibido de varias radios y de varias...
Ah, mirá.
Sí, por temáticas de... ¿Qué te iba a decir? De cómo lo que hablábamos nosotros, en sentido de... Me llevaba a zarpar en una nota.
Sí.
O todo eso. Ahora se dicen cosas, loco, re jodidas en canciones, ¿entendés? Que donde ya no es una incitación a ciertas cosas, ya es directamente. No sé,
explícito.
Sí, explícito. Sí. ¿Entendés? Y eso me da un poquito de. Hasta de rabia. Que, por ejemplo, nosotros para estar en un programa de Tinelli o de Mirtha Legrand, nosotros no llegábamos y estábamos en el puesto número uno de cualquier lista de rock, sí. Suponete. Y no nos invitaban, loco, nosotros. Está bien, nosotros no, por ejemplo, podían echar a ir a ver bandas como Decadentes, que son tienen un perfil. Nosotros éramos como muy ácidos para ir a, o no sé, o ciertos otros tipos de bandas, o mismo Charlie y todo eso, viste, que ya eran número uno puesto. Pero a nosotros nos costaba mucho, loco.
Claro.
Estábamos sonando en todos lados y no íbamos a la televisión abierta o hasta. Y ahora, loco, cualquier cosa, ¿entendés? Diciendo. Cosas re fuertes, ¿entendés? No re fuertes en el sentido re fuerte de,
sí.
De profundas.
No,
re fuerte
de explícita, de obscena, si sí, querés, pero.
Sí, llegando a millones
sí,
a través de la
loco,
plataforma.
Loco, y no, sí. Y no. No, la plataforma puede ser una cosa más privada, pero no pasa nada, loco. ¿Sabes lo que era para una banda de rock? Y nosotros que más o menos podíamos llegar a ir a algún lugar a veces, ¿entendés? No nos invitaban, los tomaban como una cosa siempre por fuera del mainstream.
Claro.
Y ahora está estas cosas que totalmente, viste, que suena todo más o menos, que no hay mucha diferencia.
Sí.
Y lo que hubiera suena en todos lados y puedes decir, qué sé yo, Faso, puedes decir no Faso para otra cosa, puedes decir, qué sé yo, otras cosas que antes, boludo, llegas a decir eso, no te sí. Te bañaban.
Te bañaban para si, como si
te bañaban ahora. Para sí. Siempre, boludo. Sí. ¿Entendés? Eso me da un poquito de cosas que. O, por ejemplo, lo de ahora que podés evitar ciertos intermediarios como qué sé yo, bueno, es otro tema. Después claro. no me quiero spoilear.
Pero todo eso va a venir en lo nuevo de Villanos, ¿eh?
Sí, sí, ávidos de escucharlo.
Sí.
Y ojalá que se pueda sacar en vinilo. Ojalá,
sí, sí, claro, claro que sí, olvidaste. Ojalá, un Nico. Tema, el primer simple lo voy a sacar en vinilo, pero yo soy coleccionista de vinilo, me junto con.
Sí, lo sé, he visto notas y demás.
Soy DJ del disco de vinilo, así que. Sí, sí, olvídate. Ya sé que. No, en 7, románticamente me gustaría en 7, pero en 12 también me gustaría en 12 como una.
Como algo bien fetichista, sí.
Este Kings, me muero. Pero,
Nico, en el 2025
sí.
van a estar festejando los 30 años de banda.
Sí, que no pudimos festejar los 25 justamente porque estábamos en la pandemia.
Sí.
Justo, boludo, justo nos habíamos guardado todo ese día, todos enero, febrero, marzo, nos sí. guardamos para abril. Y el 20 de marzo cerraron todo.
Te cayó ahí como una bomba atómica.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
Bueno, pero se pueden tomar revancha. ¿Están planeando sí. algo? ¿Están pensando algo?
Nosotros somos del día a día, no somos muy. ¿Cómo te puedo decir? De sí. hacer retrospectiva. Nosotros siempre nos sí. gusta. Para nosotros siempre el último disco siempre va a ser el mejor.
Bien.
De todo el universo villano.
Sí.
Pero vamos a hacer algo especial, obviamente vamos a hacer.
Bueno, ahora va a coincidir con el lanzamiento del próximo disco, obviamente.
Sí, ahora sí, pero. El disco, otra cosa que estábamos hablando, viste, de los formatos en vinilo,
sí.
no sabes en formato físico, ahora viste es un formato más simple.
Sí.
Simples. Tengo el polvorón acá, perdón.
Somos dos. Una fiesta. ¿Eh? Gracias a Mundo Tazas.
Gracias.
Primero por las tazas, segundo sí. por los polvorones.
Gracias por el fútbol también. No, bueno, te decía que vamos a hacer algo especial, seguramente.
Okay.
Muy especial para nosotros que.
¿Con ex integrantes que pasan por el escenario?
Puede ser con ex integrantes y puede ser con una especie de We Are the World, We Are the Children.
Sí.
Así que una especie de super banda.
Bueno, ahí vamos a estar.
Sí, bien, sí, claro, bien, claro. Bien, bien. Va a ser un festejo. Vamos a tirar la casa por la ventana.
¿Hay próximos shows en carpeta ahora?
Ahora estamos grabando, así que estamos medio
retirados
de.
Bien.
Sí.
De los escenarios.
De los escenarios. Entonces, cuando volvamos, vamos a volver con el primer tema. Que vamos a sacar en muchísimo tiempo.
Bueno, vamos a estar apoyando toda la movida. Para mí fue un placer enorme.
Enorme placer. Agradecemos muchísimo a Viviana Ruggeri, sí. prensa de Nico y Villanos, por sí. hacer posible.
Manager
y cómplice de esta escena.
Sí. Exactamente.
Y además también hace de todo. Es como, viste, es un es polifuncional.
Sí, un volante mixto.
Está muy bien.
Sí, sí, es.
A Frankie Landon, amigo de la casa, que también.
No lo conozco.
Un exo.
no puedo hablar con él.
No conozco a ese sujeto. Era amigo.
Te conoce. Charles. Le mandamos un saludo al mono, al amigo.
Al mono Cristian Gómez, que hizo posible que estemos acá también.
Gente de Mundo Tazas, por estas hermosas tazas donde tomamos cafecito y té.
El mono tiene que volver.
Tiene que volver. Cuando hagamos la revancha, tiene que estar el mono acá.
Exacto.
Y lo firmamos, lo dejamos firmado.
Queda el compromiso. Será hasta la próxima. ¿Te sentiste cómodo, Nico?
Me sentí comodísimo. Gracias por los polvorones, gracias por el té, gracias por todo. Gracias por el Charles, todo.
No gracias a vos, sería la frase futbolera. No gracias a vos.
Gracias a vos.
Gracias por la música.
The cold, wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of low pressure and this weather front pushing northwards is bringing cloud and outbreaks of rain. The rain, of course, will be heaviest over the border and around Edinburgh, where it could lead to difficult conditions on the roads. In the west, rain will be lighter and patchier. There will maybe a few drier interludes over...